En Radio Martí, a las 5 de la tarde, les informa Luis Covarrubias. Con una declaración ante la prensa en la que hizo un llamado al gobierno de Nicolás Maduro a liberar a todos los presos políticos, culminó la visita de 2 días en Caracas de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, este viernes. Aymara Lorenzo con el reporte desde la capital venezolana.
Como corta, pero crucial e intensa, calificó Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, su visita a Venezuela. Por acuerdo con el gobierno de Maduro, se queda una comisión de su oficina en Caracas.
Un llamado a las autoridades a liberar a todos quienes estén detenidos o privados de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica. El Ejecutivo también se ha comprometido a trabajar para permitir un acceso más amplio a los distintos mecanismos de derechos humanos. Tenemos el compromiso expreso del gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, así como también para evaluar cuáles son los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país.
Su visita, que se desarrolló en medio de protestas de la sociedad civil, arroja un hecho concreto, tal y como lo anunció Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela.
El cumplimiento que trajo la Alta Comisión de Derechos Humanos tiene que ver con la oficina de atención y seguimiento a la violación de derechos humanos, el seguimiento que le van a hacer al informe que se va a presentar el próximo 5 de julio ante las Naciones Unidas y cómo hacerle seguimiento, acompañamiento para prevenir la violación de derechos humanos.
Pero otra es la realidad de la situación en esta nación sudamericana, la que reflejaron las palabras de Nicolás Maduro, gobernante en disputa para quien el Estado no es violador de derechos humanos.
Puede contar conmigo como presidente de la República, jefe de Estado y jefe de gobierno, a la doctora Michelle Bachelet, para tomar con toda la seriedad sus sugerencias, sus recomendaciones y sus propuestas para que Venezuela prive un sistema de derechos humanos cada vez más profundo, cada vez mejor, que proteja a la familia, a la comunidad, al pueblo.
Para el próximo 3 de julio será presentado en el seno de la ONU el informe de la visita de Bachelet a Caracas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, desde un encuentro ciudadano en San Felipe, estado Yaracuy, convocó este sábado a una manifestación a nivel nacional para el próximo 5 de julio, día en que será entregado el informe a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por parte de la alta comisionada Michelle Bachelet. Guaidó manifestó que ver la visita de Bachelet como una solución es un error. Además, pidió que no crean en él, sino en el propio pueblo y en lo que puedan ser como país.
Y preparémonos en toda Venezuela para ejercer ese derecho a la protesta, acompañado de la comunidad internacional, para el próximo 5 de julio, donde hará una gran convocatoria a nivel nacional. Seguiremos, vamos a estar en las calles porque lo vamos a lograr. Y cuando la duda asalte, que es normal, es de seres humanos, cuando escuchen la expresión, solos no podemos, y es cierto. Solos, claro que no podemos, pero les quiero decir algo, no estamos solos. Estamos uno acompañados, pero les quiero decir algo, estamos bien acompañados. 60 países del mundo que nos reconocen como presidente encargado y la lucha que ha tenido Venezuela.
A pesar de que el gobierno de Daniel Ortega asegura que la paz ya se restableció en Nicaragua, organismos de derechos humanos aseguran que siguen las detenciones a manifestantes por parte de grupos civiles. Desde Managua informa Donaldo Hernández.
Son las siglas del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional, marcadas en la espalda del estudiante Leonardo Rivas, quien recientemente fue liberado tras ser detenido por grupos civiles armados.
Pero yo sentía algo cortopunzante y a la vez rincones, eso es lo que sentía.
Leonardo, quien fue detenido el pasado 10 de junio, afirma que se encontraba en una estación de policía. Cuenta que ahí fue víctima de otros maltratos.
Fui secuestrado, robado, ultrajado, violentado mi derecho, violentado mi cuerpo física, psicológica y sexualmente.
Los organismos de derechos humanos de Nicaragua aseguran que Leonardo es el tercer opositor marcado con las siglas del partido de gobierno. Sin embargo, Cairo Amador, quien dirige la Comisión de la Verdad, organización del gobierno que investiga la violencia en el país, advierte que esta no es una práctica de las autoridades policiales y que las víctimas deben interponer las denuncias ante las instituciones oficiales.
Eso debería de ser denunciado no solamente ante la prensa, debería ser denunciado ante la misma policía y ante los tribunales de justicia.
Investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revelan que, en el contexto de la crisis sociopolítica en Nicaragua, las instituciones de seguridad agreden física y psicológicamente a los opositores. Pero el gobierno ve otra realidad e insiste en que las instituciones son respetuosas de los derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Gracias, amigos. Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para presentarles este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Así que buenas tardes, Santiago, y comenzamos.
Buenas tardes, Carlos. Nuevamente, como todos los sábados y domingos a las 5 de la tarde, aquí está nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite por Radio Martí. Aquí con nosotros está en este momento Eduardo Coloma, uno de los directores de la Fundación, el que les habla, Santiago Álvarez, y como siempre bajo la dirección de Carlos Santana. Y empezamos nuestro programa con nuestra entrevistada estrella, Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida a nuestro programa, Marta.
Un gusto, mi amigo, estar con ustedes. Es como estar en mi casa.
Bueno, pues nosotros nos sentimos igual. Lo que hace falta es que puedas estar en nuestra casa de visita pronto. Y esperamos que no se demore mucho.
Bueno, tú sabes que Dios hace milagros.
Vamos a ver si hace uno pronto contigo, porque la verdad es que últimamente te está llevando rezo con la salida.
Sí, eso es así, eso es cierto.
Marta, vamos a empezar por comentar el discurso que hizo hace unos días Díaz-Canel, diciendo que además del bloqueo o el embargo americano, los cubanos están teniendo que enfrentar el bloqueo interno, que es el que se debe a los robos, a los fraudes y a todo tipo de mala administración de los propios funcionarios de la dictadura.
Sí, exactamente. Fue el día 14 de junio que el señor Díaz-Canel cerró el octavo congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores, donde también están incluidos los auditores. Aquí dio un discurso bastante largo en el que les pasó la brocha con barniz a los economistas y a los contadores, y en un momento determinado explicó que, como se decía por algunas personas, todas estas circunstancias que habían en el país que frenaban el desarrollo, que eran propias internas del país, y se consideraban por algunos como el bloqueo interno. Primera vez que un funcionario de ese nivel se refiere al bloqueo interno del que hemos hablado nosotros toda la vida. Nosotros decimos siempre que peor que el bloqueo de los Estados Unidos de América a Cuba es el propio bloqueo que le tiene la dictadura al pueblo cubano.
Y si tenemos que identificar, Marta, ese bloqueo interno, ¿cómo lo definimos?
Mira, yo creo que las fuerzas productivas en Cuba están amarradas, para hablarte en un idioma marxista. En Cuba las fuerzas productivas están totalmente amarradas por cuanto no le permiten a las personas desarrollarse. Te contaría que los economistas saben, los que estuvieron en esa reunión saben perfectamente que para ser un cubano de primera clase hay que irse del país, porque si no eres un cubano de segunda clase. No puedes invertir en tu propio país. Para invertir en Cuba tienes sencillamente que irte de Cuba, y entonces después si puedes venir como inversor. Ahora están pidiendo a gritos de que los cubanos vengan a Cuba a invertir, pero saben precisamente que no lo van a hacer. Creo que no hay nadie que se atreva a venir a invertir en un país que no da ningún tipo de garantía.
Bueno, hay otro tipo de inversionista en Cuba, que es el cubano que tiene buenas conexiones con la dictadura, o que es hijo, sobrino, primo o padre de alguno de los déspotas de la dictadura.
Sí, exactamente. Esa gente sí no tiene problema, no tiene freno. Pero una de las cosas que hace que se frene la sociedad y su desarrollo es el hecho de que el Partido Comunista ha dicho que para nada, se hace posible el hecho de que una persona se enriquezca. Si la persona no puede enriquecerse, si la acción tributaria es tan amplia como para que la persona no se enriquezca, indiscutiblemente no hay idea de desarrollo, porque todo el mundo piensa en algo con lo que sueña, con un futuro. Hay quien sueña en ir a París, hay quien sueña con pasear en un yate, hay quien sueña sencillamente con tener una casa. Nada de eso se puede hacer en Cuba. En Cuba van a parir los hijos de los dueños de la isla, o sea, los hijos de los generales, de los vicepresidentes, de los presidentes, etcétera, etcétera. Pero el cubano de a pie no puede ni soñar con ir a París, ni soñar con eso. El cubano de a pie tiene que conformarse con soñar lo que va a poner en la mesa en el día de hoy. Este es el sueño del cubano. ¿Tendré algo para poner en la mesa en el día de hoy? Haciéndose esa pregunta vive todos los días. O sea, que no hay futuro para ninguno de nosotros.
Marta. Hablando de yates y de privilegios, uno de los hijos de Fidel Castro tiene un yate, hermano del yate que tiene el hombre más rico del mundo.
Exactamente, la fortuna de Fidel Castro, que seguramente pasó a manos de sus hijos, está entre según Forbes, entre las fortunas más grandes del mundo. O sea que Fidel Castro es un hombre multimillonario, o era un hombre multimillonario. Por consiguiente, sus hijos se pueden dar todos esos gustos con todo lo que le ha robado al pueblo de Cuba.
Bueno, verdaderamente el barco no es del hombre más rico del mundo, es del segundo, de Bill Gates, que es uno de los que crearon la revolución de las redes sociales.
Exacto.
Y tiene un yate que vale más de 100 millones de dólares.
Igual que lo puede tener Antonio Castro.
Ese es el que lo tiene. No le bastaba el que tenía y que salió en público hace 2 o 3 años viajando por el Mediterráneo, y entonces se compró uno más grande.
Claro, para que la gente vea que a él le interesa un bledo lo que publica en las redes sociales y todo eso, porque ellos van a seguir robando y el pueblo de Cuba tiene que seguir aguantando.
Marta, volviendo a este tema de Díaz-Canel, que por supuesto vuelvo a tocar el tema este de la batalla económica ahí en Cuba ante esta crisis que hay, pero los problemas internos que hay ahí en el país, ¿cuáles son concretamente?
Mira, déjame decirte esto. Una de las cosas que está hablando este Congreso y en la cual quien la expuso fue el ministro de Planificación, es la referida a la realización de los planes a nivel de empresa. O sea, están diciendo que los planes van a bajar, etcétera. Eso es casi una utopía, porque imagínate tú que las empresas no tienen ni contabilidad. ¿Con qué base contable se puede hacer un plan si todos los planes económicos tienen toda una serie de categorías y la empresa no tiene ni siquiera una contabilidad fiable que pueda tener una secuencia de actividades durante todos los años? Es un tremendo disparate. Al disparate este han salido los propios economistas oficialistas. Y entonces Díaz-Canel ha dicho, no, nosotros sabemos que hay gente que tiene buena voluntad y hace críticas, etcétera, pero la buena voluntad y la crítica no la oyen. Y entre las personas que han hecho críticas, y que además son críticas marxistas, está el señor Humberto Pérez, que fue ministro de Planificación y Economía, ministro de la JUSEPLAN, aquí en Cuba, y que además fue el que interpretó El Capital de Carlos Marx e hizo un libro que es asequible a la gente para poderlo leer, porque ciertamente El Capital de Carlos Marx, en sus 3 tomos, es un libro tremendamente difícil de comprender. Y él tradujo ese libro a otro, o sea, una gente probadamente marxista, y sin embargo ha estado haciendo críticas, ha estado diciendo los cambios que son necesarios y nadie le hace caso.
Yo lo que veo aquí importante es que hablara de la corrupción por ejemplo, del robo de combustible, de esas cosas que siempre los dirigentes, tú lo sabes, Santiago, y todo el mundo, que ocultan todo eso.
Sí, pero es que ya eso es algo que no se puede ni ocultar. Recientemente, hace una semana y pico, la Televisión Nacional puso a la gente de la Fiscalía Provincial de La Habana que sancionaron 19 personas. Estas personas estuvieron sancionadas por delito de desvío de combustible y de desvío de materiales de la construcción. Entonces quieren hacer de esto como una especie de ejemplificación para el resto del pueblo. ¿Y qué ha traído como consecuencia? Mira, en las gasolineras hay cola, pero la cola de la gasolinera no es por falta de combustible, es por falta de empleados, porque nadie quiere trabajar en una gasolinera. Imagínate, es como la espada de Damocles arriba de ti. Te pueden salir 20 años encantado la vida y a lo mejor no hiciste nada. Fue otro que lo hizo. Por consiguiente, esta situación del robo del combustible es algo que ha estado golpeando muchísimo a la dictadura, al extremo, que Salvador Valdés Mesa dijo en un discurso que cómo iban a construir el socialismo si no eran capaces de terminar con el robo de combustible.
Tú eres una economista, Marta, y en este mismo encuentro el presidente Títere habló de la descentralización de la economía a partir del 2020. Explícanos a todos qué quiere decir esto.
El ministro de Planificación y Economía dijo que a partir del año 2020 los planes económicos se iban a hacer en la base, no se iban a hacer centralizadamente. Tú sabes que la planificación centralizada es uno de los problemas que le resta eficiencia a cualquier país socialista, por cuanto es imposible desde arriba planificar lo que va a hacer la gente abajo. Eso es, está probado que es de difícil a imposible. Entonces, esto trae como consecuencia que el plan que pasa a hacerlo la base, o sea, pasa a hacerlo la empresa, se convierte en un dilema. Porque para hacer un plan hay que tener una base estadística, hay que tener cifras de potenciales de adquisición de medios, y la gente no va a tener nada de eso. Entonces va a ser un gran disparate y una gran mentira, que va a terminar sencillamente en lo mismo, haciendo los planes arriba. Hasta ahora no se ha conocido públicamente los objetivos del Plan 2020, ni las estrategias que se van a utilizar para hacer el plan, como si se conoció las del plan del 2019. Bueno, esto es otro fracaso más.
Bueno, esa es otra de las tantas mentiras con que ellos han salido haciendo declaraciones majestuosas sobre cambios para mejorar la economía cubana, y todos han fracasado. Siempre van a fracasar. Porque lo único que les importa a ellos es mantenerse en el poder con las prebendas y las ventajas que ellos sienten como dictadores.
Sí, Santiago, exacto, porque la economía y la política caminan de la mano. Y tú no puedes tener un país donde exista un partido único, sin competencia, que todo lo que hace ese partido está bien. No hay nadie que le diga, tú estás mal, y como tú estás mal, el año que viene cuando haya elecciones no va a salir.
Exacto, nadie tiene que pagar las consecuencias.
Correcto, entonces es un solo partido. Y como va de la mano de la economía a la política, pues sencillamente todo sale mal. Porque es imposible poder tener en un país una sola gente que dirija, una sola gente que piense y que todo el mundo tenga que agachar la cabeza a esa gente.
Bueno, ¿puede Díaz-Canel, puede todo el mundo ahí en Cuba hablar de descentralización de la economía cubana en el 2020, pero la realidad que tiene que saber el pueblo cubano es que los tiempos son más difíciles que nunca?
No, los tiempos en estos momentos todos son difíciles. Y hay que darse cuenta que estamos en vacaciones. Julio y agosto son dos meses asfixiantes para el pueblo cubano, no por el calor. El calor ayuda a subir la temperatura de la gente. La gente tiene mucho calor en la calle, donde quiera, y el calor pone a las personas de mal humor. Pero a eso le tienes que añadir la cantidad de gente que hay en la calle. Solamente yo les decía que alumnos de la escuela primaria y secundaria y preuniversitaria son 1.700.000, más 150.000 maestros son casi 2 millones de alumnos de esa actividad. Pero también están los alumnos universitarios, que están de vacaciones, los maestros, los profesores universitarios. El resto de las personas en el país que coge vacaciones en julio y agosto para moverse. Ayer la televisión cubana decía en el noticiero que no iban a haber o que no había apagones planificados para julio y agosto, porque todo el mundo nada más que está pensando en el calor tan grande que hay en el verano, ¿cómo se puede pasar con estos apagones de noche? Y dijeron por la televisión, para un poco que apaciguar los ánimos, que no iban a haber apagones planificados en julio y agosto. Pero eso no quiere decir que sea cierto. Todos sabemos que la dictadura no dice verdad.
Marta Beatriz, la cuestión de la planificación en Cuba, ¿no?, es una cosa que viene del gobierno. Eso no hay duda ninguna. Yo creo que lo que Díaz-Canel está tratando de hacer es arengar a los trabajadores para incrementar la producción en los diferentes centros laborales, única y exclusivamente.
Sí, los centros laborales necesitan no solo incrementar la producción, sino incrementar la productividad, que no existe. Pero él sabe perfectamente que los recursos no están disponibles, porque dentro de su discurso él dice que día a día se reparten los recursos a punta de lápiz y que en estos momentos hay 15 o 20 veces menos las necesidades de recursos que tiene el país. Por consiguiente, si hay que repartir los recursos a punta de lápiz, ¿qué tú vas a planificar? Si en definitiva después lo que estás planificando de arriba lo deciden con un lápiz.
Marta, hay otra noticia que acaba de salir en los últimos días, que no sé hasta qué punto se... Bueno, tú sí estás informada de todo lo que pasa en el mundo, pero en Cuba, el cubano de pie no. Estados Unidos acaba de incluir a Cuba en la lista de violadores de las leyes en contra de la trata de personas. E incluso hace 2 o 3 días salió una noticia que habían desbaratado una red de mujeres que viajaban hacia La Habana llevando cocaína para venderla en Cuba.
Sí, aquí casualmente la persona que se encarga en la aduana de la seguridad, bueno, le dicen enfrentamiento, o la televisión dijo que junio a estas alturas había sido un mes fatal para el tráfico de drogas. Explicó que habían cogido en el mes de junio 15 traficantes por el Aeropuerto Internacional José Martí. O sea, que la aduana subió el número de traficantes que ha cogido por el aeropuerto y lo han hecho público, hicieron público para también decir públicamente que ellos no tienen nada que ver con el barco que cogieron en Panamá y que el Ministerio del Interior de Panamá había dicho específicamente que era un barco que le habían introducido las drogas en algún momento del recorrido porque se había violado el sello del barco. Entonces, con referencia a esto, además del problema de las drogas, te puedo decir que países como México, que han tenido, y Estados Unidos como punto final, que han tenido esa avalancha de personas que están pidiendo refugio porque no pueden estar en sus países, eso se ha visto claramente que ha sido un movimiento de la izquierda para un poco que presionar a Trump acerca de esta situación donde él plantea que en los Estados Unidos no pueden seguir entrando personas para formar parte de la migración. Entonces, esto tiene como un olor a idea de la izquierda americana. Tú sabes bien que en el foro de Sao Paulo, estando Lula da Silva de presidente de Brasil, en este foro de Sao Paulo fue donde se inició todo este movimiento de izquierda en América Latina por ideas de Fidel Castro y con el apoyo de Lula da Silva. Esto se ha convertido o ha tendido a cero en la misma medida en que los pueblos no han permitido que sigan saliendo presidentes de izquierda en los diferentes países. Pero aún este foro se reúne, aún este foro tiene estas ideas de posesionarse de América Latina y por consiguiente pienso que son capaces de crear estos focos de personas que emigran, porque es imposible poner de acuerdo tanta gente, y esa ola migratoria que se veía a la gente con los pullovers del Che, que se veía a la gente con todas las consignas de izquierda, esa ola migratoria no fue una ola que salió espontáneamente. En mi opinión, eso fue planificado y fue planificado por la izquierda.
Marta, Santiago te hablaba de esta inclusión de Cuba en la lista de violadores de la trata de personas, y Estados Unidos, el Departamento de Estado, dice concretamente que Cuba trafica con personas a través del programa de envío de médicos a otros países.
Sí, Cuba trafica con personas, no solo el programa de médicos, el programa de médicos es el más grande que tiene, pero tiene programas de deportistas, tiene programas de educadores, tiene programas de asesoramiento en algunos otros tipos, y trafica con toda esa gente, porque imagínate, a Cuba le pagan muchísimo dinero por los médicos, y lo que los médicos reciben es una basura, para hablarlo literalmente. Por consiguiente, esos médicos están siendo explotados como esclavos.
Un poco resumiendo lo que estamos hablando aquí, el gobierno cubano, el régimen cubano, ¿realmente ha iniciado cambios de verdad para resolver el problema ahí en Cuba?
No, aquí se sigue con los mismos lineamientos del sexto congreso del partido, que no llevan a nada, que no van a solucionar nada. Aquí se sigue con un sistema económico que no funciona, que no camina. Aquí se sigue con un sistema contable que nadie lleva. Y la gente haciendo lo mismo, exactamente lo mismo, con una falta total de gobernabilidad. Díaz-Canel puede gastar toda la saliva que quiera diciendo que va a resolver los problemas de Cuba, pero los problemas de Cuba no se van a resolver porque la gente de la base no les hace caso. Yo te puedo explicar, por ejemplo, una cosa muy sencilla. A los niños de 7, entre 7 y 13 años, se les estaba dando yogur. Les quitaron el yogur y dijeron desde el día primero de junio, que no les han dado nada, desde el primero de junio dijeron que les iban a dar un kilogramo de leche mensual. Un kilogramo de leche debe alcanzar para entre 8 y 10 vasos de leche en el mes. Fíjate, leche en polvo. La leche en polvo no aparecía por ningún lugar. Ayer, día 19, en el municipio Boyero, en una parte del municipio, llegó la leche en polvo. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no la han podido vender? Porque ofrecieron un kilogramo de leche y lo que llegó alcanza nada más que para medio kilogramo. Si tienen que abrir la bolsa de leche y despachar medio kilogramo por persona, eso ya implica que se van a robar la leche y que no solo le van a estar robando al pueblo, le van a robar también al Estado. O sea, que lo que se indica a hacer en las altas esferas del gobierno, cuando baja a la base, cuando baja al pueblo, cuando baja al que lo tiene que ejecutar, hace lo que le da la gana. Y por consiguiente, si el gobierno no tiene gobernabilidad, si el gobierno no puede ejercer sus funciones sobre los que deben conectarse con la base, sencillamente no van a resolver nunca nada.
En resumen, y para concluir, que las posibilidades de que se produzcan cambios ahí en Cuba, de que mejore la situación, nunca va a surgir a partir del propio gobierno cubano.
No, vive convencido. Con este régimen, con un partido único, con el supercontrol de la economía que tiene la dictadura, no va a haber cambio de ningún tipo.
El único cambio va a venir cuando el pueblo se decida a ejercer su derecho a la rebelión y rebelarse de los abusos económicos, físicos, morales y de todo tipo que lleva 60 años la dictadura esa, y ya es hora de que acabemos. Vamos a ejercer el derecho a la rebelión. Y el derecho a la rebelión no tiene que ser tomando un rifle. El derecho a la rebelión tiene que ser tomando las calles.
Sí, exacto. Yo pienso que el pueblo de Cuba está tremendamente amarrado por la dictadura. Me parece que entre las cosas maquiavélicas que hizo Fidel Castro fue esta atadura en cadenas en la que tiene al pueblo, al gobierno y al Partido Único. Pero creo que llegará un momento en que la gente se canse, porque este mismo ejemplo que te estoy poniendo, las familias no han tenido ni un vaso de leche, ni un vaso de yogur, nada, que darle a sus hijos de desayuno desde el primero de junio a los niños mayores de 7 años. Por consiguiente, la gente se va cansando porque día a día es una gota diferente y día a día es solo pensar en qué voy a poner en la mesa de comer. Llegará un momento que la gente diga, bueno, pues no comemos nada, pero nos tiramos para la calle. No comemos nada, pero protestamos. No comemos nada, pero le decimos incluso al del comité que estamos cansados y aburridos. O sea, que ese momento va a llegar.
Marta, una pregunta. A ti no te dejan salir de Cuba, pero tú eres una mujer libre.
No, yo no soy una mujer libre. Yo no puedo salir de Cuba. Yo no puedo entrar en Pinar del Río. Yo no puedo entrar en Santa Clara. Yo tengo a veces seguimiento japonés, que quiere decir en el talón del pie, y tú miras para atrás y te das cuenta que te está siguiendo la policía política. Y donde quieras que vas es lo mismo. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos una reunión en mi casa y dos personas que tenían que venir a la reunión ya estaban arrestados, no los han dejado venir. Entonces te das cuenta que es algo que no te permite respirar libertad. Yo no me siento libre y yo no respiro libertad, independientemente de que sea el hecho de que no me dejen salir del país. Pero bueno, ahora en estos momentos, los que no salimos del país pensamos que estamos un poco desquitados por el gobierno de Estados Unidos, porque si no nos dejan salir a nosotros, no dejan entrar aquí a los Estados Unidos algunos cubanos. Así que hay un poquitico de desquite.
Bueno, Marta, tú sabes que yo no creo que haya ningún cubano en ninguna parte del mundo que se pueda considerar libre. Yo no soy libre, porque yo no tengo derecho a ir a mi patria a dar opiniones, ni a hacer ni a inversiones, ni a hacer nada. Allí hay una dictadura que nos tiene a todos, aunque no vivamos en Cuba, bajo su bota.
Yo creo que te hice la pregunta mal, porque yo te hacía la pregunta desde el punto de vista de que tú dices lo que te da la gana.
Sí, pero una cosa es decir lo que te da la gana, que ya no pueden evitarlo porque tienen al mundo entero criticándolos por la falta de libertad de expresión. Eso ya no pueden criticarlo. Ellos podrán cortar un día el teléfono, cortar un día el programa, no permitir que hable una cosa, pero es que ya no pueden, eso se les hace imposible por la cantidad de personas en el mundo que los critica al respecto, porque nosotros no sabemos lo que hablan las personalidades que vienen al país, pero te puedo asegurar que en algunos casos en que hemos tenido conocimiento de lo que dicen, todo el mundo habla de la falta de libertades, todo el mundo habla de las violaciones de los derechos humanos, y la dictadura se cansa de tener que decir mentiras y que la gente no las crea.
Así mismo es. Pero bueno, nosotros tenemos una sola libertad, la libertad de espíritu, que vamos a seguir combatiendo la dictadura como sea posible, como sea factible, lo seguiremos haciendo. Bueno, se nos está acabando el tiempo y ha sido un placer nuevamente tenerte con nosotros y próximamente volveremos a estar en el aire contigo. Un abrazo y un beso para ti, Marta Patricia.
Bueno, un saludo a todos los oyentes y un gusto poder conversar con ustedes.
Bueno, para los que acaban de sintonizar Radio Martí, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico que dirige el luchador anticastrista Santiago Álvarez y donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba.
Bueno, y en ese segmento del programa lo abrimos con uno de nuestros grandes afectos de Cuba, veterano de los seminarios, pastor protestante muy prominente en Oriente, en lo que era Oriente, en Santiago, y gran luchador por la democracia en Cuba. Me refiero al pastor Alain Toledano Valiente.
Gracias a ustedes, gracias por pensar en nosotros y gracias por conectarnos, Santiago.
Bueno, tenemos mucho que hablar, pero quisiera preguntarle cómo está disfrutando usted de la nueva libertad y de la democracia que fue creada en Cuba al pasar la nueva constitución. Ha tenido grandes mejoras la democracia en Cuba, ¿no? ¿No es así, pastor?
Bueno, me ha hecho reír un poco con lo que me ha dicho, porque vea, eso realmente es el sueño, creo que, de todo cubano, y es el momento en que esperamos todo, pero realmente no es la realidad que estamos viviendo. Realmente, de ahí para acá, yo creo que el diablo sacó la cabeza en Cuba y él vio que si logró chantajear a todo el pueblo cubano o a la inmensa mayoría del pueblo cubano para que pudiera aprobarse lo que ellos propusieron de una manera o de otra, yo creo que era hora de que se quitaran la careta y estamos viviendo momentos muy difíciles en la nación de Cuba con la estrechez, la represión, el hambre, la necesidad. Ahora la situación está bien, bien, bien difícil en muchas áreas que no la teníamos antes de esta elección. Yo creo que esto está siendo una lección para el pueblo cubano.
Todo lo que ofrece es para perpetuarse en el poder y están muy contentos cuando el cubano se tiene que pasar el día buscando la comida para su familia en vez de estar conspirando, en vez de estar hablando de elecciones y en vez de estar buscando la democracia. El cubano lo tienen así hace casi 60 años y lo van a seguir manteniendo mientras ellos puedan. Y el cubano no ejerza el derecho fundamental que tienen todos los hombres libres a buscar el derecho a la rebelión o ejercer el derecho a la rebelión. Hasta que el cubano no salga a la calle dispuesto a buscar la democracia en vez del pan, vamos a seguir igual.
Hay una realidad que vive el cubano y es todo el que llega a su puerta, toca la puerta y cuando abre, si hay un representante de cualquier órgano del Estado, frente a la puerta el cubano lo primero que piensa es, ¿hay algún problema?
Sí.
Porque ninguno que es representante llega a la puerta de nuestra casa para nada bueno. Cada vez que un representante del gobierno llega a la puerta de un cubano es para algo negativo, porque nunca vienen con un mensaje positivo. Ellos no son mensajeros de buenas nuevas. No llegan a tu casa a brindarte nada. Siempre llegan a quitarte, a extorsionarte, llegan a reprimirte, a amenazarte, a quitarte. Entonces, es un problema. En parte del mundo, uno sale a la calle y por cualquier lugar que anda, ve a un policía y se siente protegido porque al ver al policía sabe que está protegido. En Cuba es totalmente diferente. Uno ve un policía y uno no tiene delito y se siente amenazado porque los policías en Cuba ya han tomado una posición que están peores ahora mismo que los delincuentes. Uno camina por los barrios bajos de la nación y conoce a mil gente y se siente bien, pero cuando ve un policía se siente amenazado. Es decir, nada que tenga que ver con el órgano, con un órgano del Estado, es de beneficio y de bendición para ningún cubano, porque todo es un engranaje, una maquinaria de muerte, de represión, es una maquinaria de problemas para el mismo cubano.
Alain, escuchándote hablar de los policías, de los funcionarios ahí en Cuba, como que el alma del cubano está vacía, falta de Dios, que no acaba de llegar.
Es cierto, eso es cierto. Y los han sembrado en el corazón del cubano lo que realmente no estaba. El nuevo hombre de hoy es un hombre traidor. Todo el mundo se vigila, todo el mundo desconfía el uno por el otro, porque fue lo que sembraron. Ese es el gen de la maldad que se la sembraron al cubano. El cubano siempre fue una gente noble, siempre fue una persona generosa. Hoy no, hay un egoísmo tremendo en muchos y todo el mundo está pensando cómo sobrevivir, porque la situación le ha ido muy difícil. Es el hombre que han creado ellos hoy en día.
Y el mensaje de ustedes es para todo el mundo, porque antes solo los religiosos se podían acercar a las personas mayores.
No, es un mensaje para toda la raza humana, no es para una élite solamente. Todo hombre necesita a Dios, el niño, el joven y el adulto. Y las iglesias están llenas precisamente, y las congregaciones están llenas precisamente porque el cubano está abrazando la fe. está recobrando lo que le mataron, lo que le destruyeron. Y la iglesia, una de las cosas que está haciendo es trabajando en base de recobrar los valores que se perdieron dentro de la nación. Todos los valores y los principios que le destruyeron, que le mataron. Hoy el mensaje de la iglesia es restaurar esos valores y restaurar la relación del hombre con Dios.
No sé por qué le tienen tanto miedo a ustedes cuando lo que hacen es eso, enviar ese mensaje. No sé por qué el gobierno lo reprime tanto en el caso tuyo específico.
Por el hecho de que el gobierno comunista no es un gobierno, porque un gobierno tiene que ver con el amor. Es decir, gobierno es cuando la esposa respeta al marido porque lo ama. Gobierno es cuando un hijo respeta al padre porque lo ama y lo respeta por lo que es. Gobierno es cuando un ciudadano respeta a su líder político porque lo ama y valora que algo de lo que propone le beneficia al pueblo. Cuando media el amor, ahí hay gobierno. Pero cuando hay que reprimir a una persona, intimidar a una persona, someter a una persona para que obedezca, ahí no hay amor. Y eso es comunismo. Comunismo gobierna por la fuerza. Comunismo se impone por la fuerza. Entonces, aquí en Cuba no hay gobierno. Entonces, ellos no aceptan el mensaje de la iglesia, porque el mensaje de la iglesia tiene que ver con la voluntad humana, con el amor. Entonces, como ellos reprimen y ellos no pueden dirigir una nación a través del amor, porque lo que ellos siembran es odio, desconfianza, maldad, malicia. Entonces, por eso odian el mensaje de la iglesia, porque es el mensaje del amor. Es un engendro del mismo diablo lo que hay en todos los países comunistas con esta doctrina de muerte y de represión que tienen hacia los ciudadanos. Es un gobierno antisocial, es un gobierno que nada tiene que ver con el beneficio de la raza humana. Eso es lo que está pasando.
Verdaderamente, ellos tienen que tenerte mucho miedo a ti y tienen que estar muy seriamente preocupados con tu labor, porque tú lo que haces es lo que tienen que hacer las personas de bien en el mundo: reunir a la gente, darles buenos consejos, darles fe y esperanza, y enseñarlos a pensar en el bien del prójimo y de la nación.
Pero el problema aquí, no solo Alain Toledano Valiente transmite amor a través del mensaje de Dios, sino también, Alain, y quiero que expliques eso, ustedes a los niños sin ropa, a los niños sin juguete, a los niños sin alimentos, también los ayudan.
Y cómo no, no solamente nosotros, la mayoría de las iglesias en Cuba extienden la mano para ayudar al ciudadano. Conozco de muchas iglesias, e incluso de iglesias de que están registrada con el gobierno, porque nosotros no tenemos ese privilegio. Iglesias que están reconocidas incluso por el gobierno están en este momento ayudando mucho a la sociedad. Hay mucha necesidad y yo creo que todo hijo de Dios que ama a Dios no cierra ni mira la cara, no mira el rostro ante la necesidad de la ciudadanía. Pero hablamos con toda libertad el mensaje de la palabra. Nos ha costado persecución, despojo, ataque, represión. Nos ha costado muchas cosas, pero no podemos leudar el mensaje del Evangelio. Pero la iglesia en Cuba está extendiendo la mano para ayudar al necesitado. No somos los únicos y hay muchos hombres de Dios y muchas mujeres de Dios en Cuba que están dando hasta lo último que tienen para ayudar al necesitado. Por eso doy gracias a Dios, por eso son esas mujeres que todavía tienen corazón para amar a la nación y amar al pueblo cubano.
Bueno, el problema está de tanta persecución, tanto hostigamiento contra ustedes, es porque los programas que creó el régimen cubano no son efectivos, no sirven, no ayudan a nadie.
Así es. El mecanismo que usan de reprimir es precisamente para que uno opte por irse del país. Todo el ataque que hacen ellos y toda la maldad que hacen ellos es para que uno canalice la vía de poder salir y llevarse a su familia de este país. Porque quitando a uno del medio, ellos pueden campear más en su maldad. Dice, como uno ha decidido hacer la voluntad de Dios y quedarse aquí donde Dios lo llamó para ayudar a la ciudadanía, entonces ellos se sienten un poco mal, porque todo cubano que quiere abrirse camino, lo primero que hace es irse del país. Más nosotros hemos decidido estar acá. No es fácil vivir en Cuba cuando uno piensa como piensa y uno hace lo que hace. No es fácil no renunciar a tus principios. No es fácil vivir en un país donde tú no partes con el sistema que te quiere destruir, que te quiere aplastar. La realidad es que no es fácil. No es fácil para mis hijas, no es fácil para mi esposa, no es fácil para la iglesia, no es fácil. Pero yo creo que vale la pena pagar el precio. Vale la pena. Y aquí estaremos hasta que Jesucristo lo diga.
Dice que la libertad no es gratis. Cuesta muy caro y hay que pagarla muchas veces con la vida. Y los cubanos hemos pagado ya un precio altísimo y lo seguimos pagando, pero vamos a seguir hasta que ganemos. Esta es, gústele o no a la gente, lo que voy a decir es la realidad. Esta es una guerra que empezó hace 60 años por la democracia en Cuba. Ellos han ganado batallas, pero no la han ganado, porque nosotros nunca hemos dejado de luchar. Cuba siempre ha estado en un estado de guerra civil, algunas veces con armas y otras veces con palabras y otras veces con hechos. Pero la realidad es que en algún momento vamos a tomar la decisión de rebelarnos, que es lo que necesitamos, y tomar las calles pacíficas, pero firmemente, y salir de la dictadura.
Gloria a Dios. Bueno, es que hay un movimiento en la nación de Cuba que el gobierno cree que realmente las cosas están marchando bien, pero el gobierno ignora la realidad de lo que está pasando realmente en la población. Hay un movimiento muy fuerte de descontento en la sociedad. En este momento no solamente los partidos políticos están levantándose y están organizándose para presentar defensa. Por ejemplo, con la última elección que se hizo de ciertas propuestas que se hicieron, la iglesia levantó la voz y eliminaron ciertas propuestas que ellos estaban haciendo, porque supuestamente el 87% de la población en algunas propuestas que estaban haciendo ellos, la población no lo aceptó. Ahora, el 87% de la consulta que se hizo, que no aprobó ciertas propuestas que el gobierno estaba haciendo, le puedo asegurar que el 50% o el 60% de esa población no era la iglesia. Es decir, la iglesia estaba involucrada porque levantó la voz, pero se le sumó el pueblo.
Seguro.
O sea, un 50, un 60% de los que levantaron la voz no eran cristianos, no era la iglesia. Entonces ellos se dieron cuenta de que hay un potencial muy fuerte en la nación de Cuba que está descontento y que no le va a seguir el juego. Entonces ese 50 o 60% hoy se ha dado cuenta que su voz vale dentro de la nación. Y hay mucha gente que está levantando su voz y se está organizando. Y la iglesia en este momento acaba de crearse una alianza evangélica de los diferentes concilios más prestigiosos dentro de la nación de Cuba. Acaban de crear una alianza en descontento al órgano que tiene preparado el Estado, que es el Consejo de Iglesia, que supuestamente es un consejo de iglesia evangélica, pero es un órgano que inventó el Estado con 3 o 4 evangélicos sin vergüenza que responden a los beneficios del Estado y no representan la iglesia. Entonces, iglesia más prestigiosa de la nación no se sienten representada por ese órgano que trabaja para el sistema y se unieron para crear una alianza en representación de la iglesia, y en este momento están castigados por el gobierno. El gobierno le ha quitado privilegio a esos concilios. El gobierno, y son concilios que están legalizados y autorizados, pero por crear esa alianza lo tiene castigado. No le deja entrar ninguna visita al país, no le deja hacer ningún movimiento legal de lo que le hacía antes de comprar y hacer gestiones para la iglesia en la nación de Cuba. Pero acabo de hablar con uno de los líderes ayer, vine a La Habana y me reuní con él, me atendió muy bien, somos muy amigos y van por todas, dice, vamos por todas. Y están muy contentos ellos con todo lo que está sucediendo. Y el gobierno está muy asustado porque hoy por hoy, tanto la sociedad civil, que todavía la sociedad civil, no estoy hablando de los partidos políticos, la sociedad civil, la gente en la calle, el ciudadano común y corriente, hay un movimiento común de que se está levantando la voz. Cuando eso se organice bien, cuando se organice bien y la iglesia tome la forma que está tomando en este momento, esto va a ser un bombazo para el gobierno, porque lo que le va a salir para adelante es lo que ellos nunca se han imaginado. Entonces, ese movimiento, el sistema ni sabe que eso está surgiendo dentro de la nación, porque como ellos están detrás de un muro, ellos no van a venir, no van a ver el golpe por donde le va a salir.
No estoy de acuerdo contigo, ellos saben lo que está pasando, y cuando actúan en la forma tan radical que están actuando últimamente, es simplemente miedo, miedo, miedo al pueblo, miedo a lo que usted está hablando, de que se están reuniendo y de que están pensando igual. Bueno, el tiempo se nos está acabando. Ha sido un placer conversar con nuestro amigo, el pastor Alain Toledano Valiente.
El placer es mío.
Igualmente.
Bueno, entramos ya en la recta final del programa y lo hacemos con un invitado muy especial.
Bueno, y ahora continuamos nuestro programa, La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por Radio Martí. los sábados y domingos a las 5 de la tarde. Y ahora entramos a un nuevo segmento con nuestro amigo el doctor René Gómez Manzano, abogado, uno de los firmantes de La Patria de Todos y fundador de la corriente agramontista.
Gracias por la invitación. Saludos a todos.
Primero que nada, queríamos hablar sobre un asunto que ya hace más de un mes que el gobierno americano canceló el permiso de los barcos de pasajeros viajen a Cuba. ¿Qué efecto tú crees que ha tenido eso, tanto económico como socialmente?
Bueno, el efecto indudable es que ha mermado de manera notable la afluencia de turistas. Claro que el turismo se mantiene, es decir, siguen viniendo turistas de Europa, Canadá, América Latina, etcétera. Pero bueno, esta cantidad de turistas que además gravitaban específicamente en esta zona de La Habana Vieja, porque bueno, estos barcos no los paraban en los muelles que están en la bahía de La Habana, es decir, en las inmediaciones de La Habana Vieja, y por supuesto que entonces había toda una serie de emprendimientos, etcétera, negocios que giraban prácticamente alrededor de estos cruceros que llegaban a la capital cubana. Y ciertamente ha habido una merma en estos ingresos socialmente. Por supuesto que esto se ha traducido en una merma también, valga la repetición, de los ingresos de estos pequeños emprendedores, y es decir que la afectación se nota.
Bueno, se dice que el turismo que viaja en barco es el que menos aporta económicamente a los países que visitan, porque no gastan en hoteles, casi nunca comen en restaurantes, casi siempre regresan al barco para todo, pero siempre en Cuba, que es un país distinto a los otros países, el que está por la calle, el cubano de a pie que está por la calle buscándose unos pesos ocasionalmente con esos turistas, es el que creo que más ha sufrido en este momento.
Sí, eso que tú dices es enteramente cierto. Bueno, tanto es así que el fundador de la dinastía castrista no permitía que llegaran cruceros a Cuba, es decir, esto era una opción que ciertamente, bueno, otros países del área la aprovecharon, y sin embargo, mientras él estuvo al mando, él rechazó este turismo de cruceros, ¿no? Después sí lo empezaron a admitir. Por supuesto que, bueno, es verdad, esas personas no necesitan un hotel porque viven en el mismo barco, ¿no? Generalmente se alimentan en el mismo barco, es decir, esto está incluido ya en el suelo, está incluido, ¿no? El precio de todo el paquete que ellos pagan. Pero bueno, sí, lo que hacen, pasean por la ciudad, hacen gastos, desde luego que interactúan con los lugareños, etcétera. O sea que sí gravita sobre la economía de esta zona, sobre todo esta zona de La Habana Vieja, que tiene sus propias características, ¿no? Depende mucho del turismo. Por lo cual están los centros históricos, etcétera, que los turistas suelen visitar.
Ahora te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te va a sorprender, pero ya estamos bastante avanzados desde el momento que pasó el plebiscito, como quieran llamarle, las elecciones de Cuba, donde prometían muchas mejoras. ¿Estás muy contento tú con todos los ajustes democráticos que ha traído esas elecciones?
Sí. Ya desde el punto de vista técnico, ante todo hay que reconocer una cosa, es decir, la piedra angular del sistema antidemocrático que impera en este país no es propiamente la Constitución. Es decir, aunque la Constitución desde luego es antidemocrática por sí misma y fue elaborada en una forma antidemocrática, etcétera, pero lo fundamental en el hecho de que el sistema mismo sea totalmente antidemocrático, sí, me refiero, digamos, a esta asamblea, nominación de candidatos a mano alzada, es decir, mediante votación a mano alzada en asambleas de vecinos, esto es un estado policía como es Cuba. Me refiero, por ejemplo, a las comisiones de candidatura integradas, bueno, por el poder, ¿no? Es decir, ellos se ufanan de que no, el Partido Comunista no toma parte en estas comisiones de candidatura, pero bueno, es lo mismo, los que están allí no estarán en representación del Partido Comunista, pero sí, la mayoría de ellos son militantes del Partido Comunista y son escogidos precisamente por su incondicionalidad al poder, ¿no? Es decir, son los representantes, bueno, de la CTC, el Sindicato Oficialista, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Federación Estudiantil Universitaria, la ANAP, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. Es decir, organizaciones que son correas de transmisión del propio Partido Comunista que están controladas totalmente por el poder. O sea, que son ellos mismos, es el mismo poder el que nomina a los candidatos. Entonces, me refiero también, por ejemplo, al hecho de que hay un solo candidato por cada cargo a cubrir. Es decir, si un municipio le corresponde elegir por su población, digamos, 3 diputados, pues entonces hay 3 candidatos. O sea, que todo es un sistema monstruoso que ellos han diseñado precisamente para la perpetuación del poder. Pues bien, la piedra angular de esta no es propiamente la Constitución, ¿no? Es la ley electoral. Todos estos detalles de la comisión de candidatura, número de candidatos igual de los cargos que hay que cubrir, esto en la Asamblea Provincial y la Asamblea Nacional, la llamada Asamblea Nacional del Poder Popular, ¿no? Todo esto, el sistema de nominación de candidatos en los municipios a mano alzada, todo esto, quien lo regula, quien lo recoja, donde está plasmado es en la ley electoral. Entonces ahora se anunció que ya presentaron el nuevo proyecto de ley electoral a la Asamblea Nacional. No se conoce su texto, pero yo me atrevo a augurar que en vista del inmovilismo a ultranza del que ha dado muestras el régimen, yo me atrevo a augurar que la ley electoral, la nueva ley, lo que hará será recoger las nuevas realidades que han quedado plasmadas en la Constitución, es decir, las nuevas instituciones. Obviamente, pues se tiene que normar cómo se va a elegir al presidente de la República, al vicepresidente de la República, los gobernadores, son nuevos cargos, los intendentes, nuevos cargos que se han creado, y entonces la ley electoral tiene que reflejar esto. Pero me sentiría sumamente asombrado si hubiera algún cambio esencial en esta situación. Y entonces, bueno, pues nada, la nueva ley electoral, cuando ya se dé a conocer, se apruebe, que seguramente pues, se aprobará, como todo lo que se presenta, pues mantendrá en esencia el mismo sistema totalmente antidemocrático que, por desgracia, rige actualmente en Cuba y, bueno, que ha venido rigiendo durante decenios.
René, ¿cuántos idiomas tú conoces, además del castellano?
Bueno, sé ruso, inglés, francés y esperanto.
Oye, esperanto también.
De todo. Es más fácil de aprender de todo, ¿eh?
Sí, porque es una mezcla de todos.
Bueno, pues en el próximo programa, porque ya en este se nos agotó el tiempo, nos vas a hablar en ruso, en inglés y en francés también, porque quiero preguntarte, y eso lo dejamos para el próximo programa, los regímenes socialistas en Europa del Este se vinieron al suelo de la noche a la mañana, y la pregunta que queremos hacerte es si esto podría suceder en Cuba, pero lo dejamos para la semana que viene.
Ha sido un placer tenerte nuevamente y la semana que viene también con más tiempo seguiremos con nuestro segmento Notas de Recuerdo.
Bien, bueno, las gracias a ustedes, el placer ha sido mío.
Bueno, se nos acabó el tiempo, pero nuevamente estaremos con ustedes el próximo sábado y domingo a las 5 de la tarde con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por las ondas amigas de Radio Martí. Buenas tardes.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.